Radio FAPA, Somos Escuela, programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos. Este es un programa para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y, por tanto, saludamos a las 800 APAs federadas y al conjunto de la comunidad educativa. Como no, también a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Onda Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Podéis seguirnos en directo los lunes de 19 a 20 horas en el 107.5 en la zona noreste de Madrid o en www.radioenlace.org. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Bueno, entre los contenidos de esta semana, lógicamente, vamos a seguir con la dinámica. Vamos a contactar en primer lugar con Valentín Huerta, es nuestro abuelo y vuelo no sanguíneo, pero emocional, desde luego. Vamos a seguir con las competencias para la vida y en música de maestro tendremos otro tema de ese disco grabado en Rivas casi hace un año. El monográfico de esta semana, atención, tiene que ver con algo que recomienda la Comunidad Europea y es la educación a lo largo de la vida y, por tanto, vamos a hablar de la educación de personas adultas. Bueno, con estos ritmos de violín y música celta de Vivaldi hemos comenzado como otras veces, en tanto seguimos sin una sintonía para este curso, fijaos a qué alturas estamos, y queremos ya en primer lugar darle la bienvenida, como cada semana, a Valentín Huerta. Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal seguimos? ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Bien,
sí,
girandillo.
Con tanto cambio de temperaturas, de unos días lluvias tremendas, frío tremendo, otros un cierto solecito, en fin, que hay que cuidarse.
Pues sí.
Oye, Valentín, el tema que hoy nos va a el monográfico, vamos a reflexionar, vamos a conocer, estamos esperando que nos se acerquen personas del CEPA Dulce Chacón y personas que están vinculadas al mundo de la educación para adultos. Tú hace poco me comentabas que estabas recibiendo clases de informática, ¿no?
Sí.
Sigues con 85, ¿no? Años.
Pues sí, el próximo mes de diciembre, si llego, espero que sí, cumplo 85.
Bueno, pues esto sí que es educación a lo largo de la vida y entrar en el ciberespacio, entrar en las nuevas tecnologías, pues tiene mucho mérito, así que enhorabuena. ¿Qué nos traes hoy respecto a este tema?
Pues mira, traigo algo que lo titulo Siguen las barreras. Está en preparación una protesta por las trabas en la educación de adultos. Esas trabas ya son antiguas. El pasado domingo me comentó mi nieta. Mi compañero Mario está aterrado, pensando que cuando terminemos en el instituto no podrá ir a la universidad. Dice, tendré que buscar algún trabajo para ayudar a mi familia. Las tasas de la universidad no podemos pagarlas. Y al no haber becas, mi madre, por su experiencia ya, sufre pensando en ello. Ella suplió su necesidad de aprender más asistiendo a cursillos en el centro de mayores. Pero ahora quizás por los recortes ya no los hacen. Yo le conté a mi nieta que en la Asociación de Consumidores de la que formé parte dábamos cursillos a nuestros socios y no socios, para saber defender sus derechos como consumidores. Pero constatábamos que al carecer algunas personas mayores de una base cultural adecuada, tenían dificultad para ejercer lo que allí se les explicaba. Por ello, la educación de adultos es fundamental, incluso fomenta la relación familiar entre abuelos y nietos, al poder tener conversaciones sin que los abuelos se sientan desplazados. Mi nieta dice que por ello hay que apoyar la enseñanza de adultos para poder charlar mejor con los abuelitos. A que, salvo los que la quieren perjudicar, todos estamos de acuerdo con mi nieta. Apoyemos la enseñanza de adultos todos, porque es fundamental y necesaria.
Voy a meterme a madero local para contarme. Bueno, hemos metido la sintonía de lo que va a ser después Música Maestro. Valentín, queríamos dejar ahí unos segundos con música para reflexionar, ¿no? Porque después de las palabras viene, después de la historia, de la vivencia personal, viene pues, la reflexión.
Pues sí.
Y en este caso, pues hoy vamos a intentar entender muy bien qué significa esa educación a lo largo de la vida y que, bueno, pues yo creo que tú eres un clarísimo ejemplo de que hay que mantenerse activo, ¿no?
Hombre, yo trato de hacerlo porque creo que nunca es tarde para aprender. Nunca se puede decir, es que yo ya soy muy mayor, yo ya para qué... ¿Necesito aprender? Ya lo creo que sí, porque, como digo, para charlar simplemente con nuestros nietos, que afortunadamente para ellos tienen una cultura a la que nosotros no pudimos acceder, pues si no tienes unos mínimos conocimientos, ¿de qué vas a charlar con ellos? Te encuentras desplazado totalmente, entonces se rompe un poco la relación familiar.
Efectivamente, pues yo creo que este es un gran ingrediente y bueno, yo te animo a seguir por esa vía y desde luego voy a seguir tus pasos. Creo que siempre estaré intentando aprender a aprender también, ni más ni menos. Pues muchas gracias, Valentín. La próxima semana estamos otra vez un poco con el tema de que hay muchos cambios en los monográficos y a veces la actualidad pues nos manda. Entonces ya hablamos a lo largo de la semana sobre cuál sea el tema. Eso sí, también las oyentes y los oyentes saben que pueden escribirnos a radio@fapagenerdelosrios.org para decir, para pedir cuál sea el tema del monográfico o para simplemente querer anunciar o comentar algo de lo sucedido en el programa o que quiera que suceda. Así que, Valentín, nos volvemos a escuchar la próxima semana.
Cuando queráis, me tenéis a vuestra entera disposición.
Pues nada, que tengas una buena semana educativa y hasta el próximo lunes.
Pues muchas gracias, Juan, y un saludo para todos.
Un abrazo.
Igualmente.
Y que me lleve las ganancias del atraco. Y las mujeres me hacen sus faldas para una vez que pillo al caco. Para alinear mis plantas ilegales con tabaco. Hoy me han grabado violando una puta, su salario ha sido...
Bueno, evidentemente el tema de esta canción no lo hemos metido simplemente por... Es que la habíamos elegido, no lo hemos incluido en el programa más que porque estábamos repasando el disco que se grabó en el concierto de Rivas va hacia Madrid y esta vez nos habíamos encontrado con un cantautor también, pero esta vez más joven que los que hemos oído las semanas anteriores. Se trata de Santi Pérez, que es un cantautor, pues nacido en 1989 en San Fernando de Henares. Este chico participó en el concierto con el tema Y esta noche. Su nombre realmente es Santiago Pérez Gómez y realmente está relacionado con Joaquín Sabina, Javier Crae, Albert Pla, Extremoduro. Son sus elementos de referencia. Su primer disco se titula Charlas de Ética y en él se incluye un primer sencillo titulado Restos del Shock. En el disco, aquel primer disco de 1911, participaron otros cantautores como José Córdoba y en el dúo Romeo y Julieta. Lógicamente su discografía que hemos podido ver a través de la Wikipedia, pues incluye Charlas de Ética y este single de los Stock. Pero, como os decía, el tema es Esta noche. ¿A qué os recuerda a estos otros artistas a los que la Wikipedia relaciona?
Después prosigo patrullando mi ruta y hago un parón para meterme una raya. permitidme que me ría, vuestras almas ya son mías, soy Fines el policía. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Igual le cierro el locutorio al rumano que a la rumana le abro las patas. Me voy de juerga yendo de paisano y sabe Dios quién paga mis cubatas. Yo soy la orden que causa el desorden, soy el cabrón que extorsiona a tus hijos. Me han ordenado que me fume tu polen y que le dé tu dinero a los pijos, pero guardando en secreto todos mis entresijos. Voy a meterme a madero local para joderte un poco más la vida. Voy a portarme como una normal y no va a haber nadie que me lo impida. Permitidme que me ría, vuestras almas ya son mías, soy Ginés el policía. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Y esta noche me voy a coslada que me han dicho que huele a puta violada. Y esta noche después de la redada me voy de fumada con la pasma de coslada. Muchas gracias.
Bueno, este es el tema del que os hablábamos, que se interpretó allí en el concierto de Rivas va hacia Madrid. Y bueno, vamos en un momento a plantear el tema de esas competencias para la vida que venimos comentando, y dentro de nada contactaremos con Carmen Nieto. Sin embargo, vamos a ir ya presentando a las personas que van a acompañarnos en el monográfico, que se están incorporando ahora. Hemos estado escuchando a Valentín Huerta, que bueno, nos contaba su relación con su nieta, cómo le explicó lo que hacían en la Asociación de Consumidores, y cómo él mismo, con casi 85 años, pues ha empezado ahora a estudiar informática. Pues nuestros invitados ya se están incorporando, y en tanto hablamos con Carmen Nieto, pues me gustaría en primer lugar, pues presentar a Cristino Sandoval, que es estudiante del CEPA Dulce Chacón. Cristino, bienvenido, gracias por venir al estudio.
Buenas noches.
Quizá subimos un poquito el volumen, ¿verdad? Cristino, estás estudiando en el CEPA Dulce Chacón, que anteriormente se llamaba, ¿sí?, la cátedra. Es un elemento fundamental del barrio, un referente en la zona de la uva. Y en este momento, no sé, ¿qué cursas?
Bueno, me explico. El año pasado, estando en paro, pues tenía como asignatura pendiente de terminar la ESO. Entonces allí me facilitaron y estuve durante el año, hice digamos primero y segundo de, o sea, lo que es, lo que equivale al título de la ESO. Y este año, bueno, pues como estoy, ya te digo, en paro, pues tampoco me puedo dedicar a nada que a lo mejor no pueda terminar, con lo cual estoy yendo a un taller que es Historia de Europa. Ajá. Y luego estoy yendo de oyente a acceso a mayor de 25 años en matemáticas, porque es algo que me interesa y de alguna, ajá, manera me mantiene mentalmente haciendo ejercicio.
Es fundamental. Bueno, a tu lado se encuentra Carlos, y no tengo el apellido,
Escobar,
Carlos.
Carlos Escobar.
Carlos, también del mismo centro, gracias por por haber venido. Carlos Escobar, eres docente en el CEPA Dulce Chaco, ¿no? Uh-huh. ¿Tú en qué materias estás trabajando hacéis un poco de todo?
Efectivamente, en educación de adultos, buenas noches, hacemos un poco de todo, pero ahora mismo en acceso a la universidad y llevando una asignatura de historia del arte, también en español para inmigrantes y en secundaria, también en algún momento.
Muy bien, bueno, pues luego entraremos en esto y queríamos también presentar a nuestro tercer invitado, que es Javier Ramírez, con quien hemos compartido en una época, bastantes horas en la Junta Directiva de la FAPA General de los Ríos. ¿Sigues por ahí, Javier?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan?
Pues nada, me alegra verte porque hacía tiempo que no coincidíamos.
Pues no, ahora mismo ya no estoy en la FAPA porque mis hijos ya terminaron su etapa de enseñanza no universitarias y bueno, ya tuve que dejar la junta directiva, aunque bueno, seguimos colaborando con todo lo que podemos con la asociación, con la federación. En estos momentos estoy trabajando en comisiones obreras en la Federación de Enseñanza y soy la persona que en principio tengo la responsabilidad pues de llevar la coordinación y la acción sindical de todos los centros de adultos y bueno, pues esa es mi tarea en estos momentos.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño cambio en el orden que teníamos programado, ya que hemos hecho la presentación. Le vamos a decir a nuestro compañero Javier que vamos a entrar en el monográfico. Queremos y dejamos el asunto de las competencias, que es una fase que tenemos todas las semanas, a través del calendario de CEAPA sobre las competencias. Pues una de las personas que ha trabajado en esto nos está contando cómo se desarrolla ese calendario, cómo se puede poner en práctica, qué son y en qué consisten estas competencias, pero vamos a dejarlo para la parte final del programa. Me gustaría de entrada anunciar una cosa. Hemos planteado que este programa es lo vamos a dedicar a la educación para adultos, ya entre otras razones porque esta misma semana hay una movilización por la educación, para mantener la educación para adultos. Yo creo que en primer lugar preguntarle y que nos diga escuetamente, antes de entrar en el análisis de la situación, en el análisis de lo que es el mundo de la educación de adultos y la importancia que tiene para esta sociedad, pues que Javier en primer lugar nos comente qué convocatoria hay precisamente y qué día, cuándo, dónde, para tomar nota y después lo refrescaremos.
Bueno, pues la convocatoria está prevista que se realice este miércoles 7 de noviembre a las 6 de la tarde frente a la Consejería de Educación. Es una concentración que en principio está dirigida pues a toda la comunidad educativa de los centros de educación de personas adultas, es decir, al profesorado y a todo el alumnado de dichos centros, ¿no? Ante los recortes que se han producido este último año y que ya venían siendo habituales en este sector pues desde los últimos, podemos decir que dos, tres años.
Uh-huh. En este sentido, supongo que Carlos nos puede explicar, quizá desde dentro de los CEPAS, cómo el profesorado lo está viviendo. Supongo que previamente a esta convocatoria, en vuestro CEPA y en otros, habrá habido asambleas o, digamos, reuniones de profesores.
Sí, yo quisiera añadir que, además de docente en el CEPA Dulce Chacón y con un cargo directivo, este curso soy miembro de la Junta de Personal Docente y en ese sentido también estoy aquí como representante, en este caso también de Comisiones Obreras, como miembro de la Junta de Personal. Sí, ya empezaron a finales del curso pasado a hacerse reuniones en los CEPAS, a reunirnos los profesores, y en este curso pues ya llevamos tres asambleas de profesores, una asociación de directores de centro de educación de adultos que se llama DEACAN también ha convocado reuniones, y dentro de los centros de adultos se han reunido tanto alumnos como profesores por un motivo.
un motivo absolutamente evidente, y es la reducción de la oferta educativa en los centros de educación de adultos de toda la Comunidad de Madrid, algo en lo cual, por desgracia, también la Comunidad de Madrid lleva la delantera a otras comunidades de España, del Estado español, porque aquí está desapareciendo prácticamente la oferta de lo que se llama enseñanzas abiertas en educación de adultos.
Supongo que esa oferta la habréis notado este año al matricularos, Isidro, Cristino, perdona, la habéis notado, y no sé si vosotros también desde esta parte del alumnado estáis siguiendo de cerca pues estos recortes, y si estáis participando muy activamente. ¿Hay conciencia sobre el riesgo que corren las enseñanzas para adultos?
Bien, el año pasado ya se notaba que la cosa iba a ir como desgraciadamente está pasando. Uh-huh. Y el año pasado pues hubo asambleas, movilizaciones, un día señalado íbamos pues con la camiseta verde como signo de protesta. En fin, hacíamos lo que podíamos, pero sorprendentemente este año pues yo quería haber accedido, por ejemplo, a cursos de inglés que han quitado. Han quitado también un taller que me parecía muy importante o interesante a nivel de los que tienen, por cierta, que no han podido en su momento estudiar, como en mi caso, como era el taller literario. En fin, han quitado otra serie de talleres que la gente pues participaba y estaba, y sin ninguna explicación los han quitado drásticamente. De ahí que yo pues me esté de oyente en algunos sitios, pero realmente incluso se habla también que los talleres de historia pues también no sabemos si van a seguir o no van a seguir. Sí. Con lo cual, de un plumazo, de un año para otro, desde estar pues los que tienen cierta inquietud cultural y en su momento no la han podido ejercer, pues ahora resulta que todas esas ilusiones, ese esfuerzo que has puesto, pues te vuelves a desanimar y dices, total, ¿para qué? O sea,
se me acaba, ¿no? ¿Qué ibas a comentar,
sí,
Carlos?
Quisiera decir que en concreto en el CEPA Dulce Chacón, pero habrá pasado igual en los otros dos centros, en el otro centro de adultos del distrito, hay más de 1.000 personas, más de 1.000 alumnos que se han quedado o bien en listas de espera o bien directamente sin la actividad en la cual pensaba matricularse, como bien dice Cristino. O sea que, y porque no nos permiten ofertar más, incluso la oferta que tenemos se ha reducido. Es decir, demanda existe, necesidad educativa y necesidad cultural existe, pero sin embargo no hay forma de que nos permitan atender esa necesidad, esa demanda educativa, esa necesidad cultural.
Me gustaría que nos aproximáramos ahora a lo que es la oferta educativa para adultos en la Comunidad de Madrid, a entenderla, y no sé si Javier, la verdad es que no te pedí números, tampoco creo que sea lo importante, esta oferta educativa que, bueno, históricamente es un gran logro, porque España en el asunto de la educación para adultos siempre ha estado muy a la cola del resto de Europa. He estado echando un vistazo a internet y he visto que hay países que ya desde el siglo XVIII y sobre todo con la Revolución Francesa estimularon muchísimo la educación para adultos. España en el año 31 sí que también hizo un intento, pero aquello pues desgraciadamente desapareció con la Segunda República, y prácticamente aquellas iniciativas de los años 45 o 50 quedaron más en una pose que en una realidad, y hasta la democracia esto prácticamente no ha existido, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid, ya que es un poco avanzadilla de determinadas políticas, ¿qué es lo que tiene ahora, qué es lo que ha tenido hasta ahora y qué es qué camino quiere tener?
Bueno, pues mira, la verdad es que la Comunidad de Madrid efectivamente ha sido avanzadilla siempre en muchas de las políticas que se desarrollaban después en el resto del Estado, y también lo han sido en su momento para desarrollar, para extender, para ampliar, pues para para crear una red de educación de personas adultas que era en algunos casos incluso pues modelo para el resto de las comunidades autónomas. Te estoy hablando lógicamente del momento en el que se produce en el que se crea la Comunidad de Madrid como administración regional y cuando llegan las transferencias educativas. La Comunidad de Madrid ha apostado, y tengo que decirlo aquí, independientemente de los diferentes gobiernos que ha habido, incluso primero lógicamente con el Partido Socialista, que es cuando se crea la Comunidad de Madrid, y posteriormente con los primeros gobiernos del Partido Popular, cuando era el presidente Alberto Ruiz Gallardón, por extender y el derecho al aprendizaje permanente a lo largo de la vida a toda la región. Y eso creo que en todas las aulas, en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, independientemente de su número de habitantes, hubiese un aula de educación de personas adultas. Eso se vinculó a centros que se crearon con carácter comarcal. Se apoyó los centros que ya había en Madrid capital, creándose nuevos centros. Tú has comentado al principio que el centro Dulce Chacón antiguamente era la cátedra. Efectivamente, bueno, pues pasaron a formar una red que cubría básicamente todas las necesidades, no todas, pero sí muchas de las necesidades que había, sobre todo de atender las enseñanzas que demandaban pues personas pues como nuestro compañero Isidro, que aquí está, Cristino. Que no pudieron en su momento pues acceder a las titulaciones básicas que bueno, pues por razones que todos sabemos de lo que fue la oscura etapa de la dictadura franquista. Bueno, pues eso ha sido la política que se ha llevado. Hubo un plan regional que aprobaron todos los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid con una serie de objetivos para cumplir esta extensión de esta oferta pues a toda la población de la región, y bueno, pues se fueron firmando diferentes acuerdos vinculados todos a lo que era el desarrollo de esta materia en el ámbito europeo, que es donde aparece, bueno, lógicamente, pues con mucho ímpetu todo lo que ha sido el derecho al aprendizaje permanente, con un memorándum, con diferentes estrategias y directrices que se han marcado desde Europa, pues para extender lo que se llamaba el derecho al aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, ¿no? Pues el poder acceder, que cualquier persona pudiese acceder de manera gratuita y en una red pública, pues a estas enseñanzas. Y entonces, bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que hace 3 años, en los últimos gobiernos del Partido Popular, cuando la tendencia en lo que ha sido el consenso, la negociación en las políticas educativas se rompe, rompiéndose incluso todos los acuerdos educativos, que pues, tú también conoces lo que pasó con la federación, lo que ha sido el ninguneo de todas las asociaciones, en principio civiles y de la sociedad civil y de las agentes sindicales y sociales en defensa de la educación pública. Bueno, pues desde los últimos cuatro años y lógicamente ahora con el motivo de la crisis, lo que han hecho ha sido pues modificar todos los acuerdos previos, acuerdos suscritos y vinculados pues con todos los, ya comentaba antes, con todos los partidos políticos, en una clara tendencia a privatizar lo que son los espacios públicos de la educación. O sea, no estamos hablando, lo comentaba Carlos, no estamos hablando de que no exista una demanda, existe una demanda y tenemos las estructuras para dar la respuesta. Entonces, ¿por qué estas políticas de recortes? Bueno, pues nosotros creemos que las políticas de recortes no buscan ni más ni menos que el que esta oferta se realice en entidades de carácter muchas veces privado, que lógicamente pues van a demandar un coste en principio añadido a un coste en principio a lo que sería el alumnado, y que por consiguiente dejarían de ser gratuitas. Esto, una vez más, pues supone un recorte de los derechos sociales que hemos tenido y que hemos venido defendiendo en los últimos años, y nos parece que esto es lo que ahora mismo se está, por así decirlo, en principio, bueno, pues modificando. Yo sí que tengo algunos datos que sí que me parece importante que se conozcan, ¿no?
Bueno, pues tomamos nota, porque creo que va a ser mucha información y conviene también reflexionar sobre ella. A ver, Javier.
Mira, uno de los datos que nos parece muy importante es que para mantener esto que comentábamos de que en cada uno de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, de los 178, hubiese un aula municipal, se firmaban convenios de colaboración con todas las corporaciones locales. Bueno, pues esto en una sola medida, en el mes de agosto, se ha disminuido en un 30%, pasando de destinar 2.700.000 euros a estas enseñanzas a estas aulas municipales, a este funcionamiento que esto permitía que ayuntamientos, como estoy diciendo, en el que no existe otra oferta muchas veces cultural que este aula municipal, pues ahora mismo se pasa de 2.700.000 euros a 1.700.000 euros, es decir, se reducen un 30% los importes destinados a estas enseñanzas. Esto ya ha originado automáticamente la desaparición casi del 30% de la oferta, lógicamente, en todas estas aulas municipales, y se prevé para año que viene la desaparición de estas aulas municipales en otro, pues casi se puede decir que en todos aquellos ayuntamientos que son menores de 2.000 habitantes.
Desaparecerían para poblaciones de inferiores a 2.000 habitantes,
toda la oferta cultural,
educativa, además.
Educativa de adultos, desde aquí, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque lógicamente, estos ayuntamientos y estas pequeños no tienen otra oferta que el aula municipal, es decir, es imposible que, no va a haber tampoco una oferta privada, la oferta privada solamente actúa allí donde tiene un beneficio, y lógicamente el beneficio va vinculado pues a que haya una población demandante. Entonces estamos hablando de que en municipios menores, que hay muchos en Madrid, de 1.500 habitantes, pues si en la distribución de edades son 1.500 habitantes, supone que bueno, y los que están trabajando, y bueno, y los que están directamente vinculados a otras actividades, que realmente ni siquiera viven en el pueblo, pues estamos hablando de que hay pueblos importantes de Madrid, estoy pensando en pues Villanueva, a lo mejor del Pardillo, en la parte en la parte de lo que sería de lo que es la parte cercanos a Palacuellos del Jarama, es decir, todos esos ayuntamientos que ahora mismo cuentan con su aula municipal, pues tienen una opción, que es o ellos directamente de sus presupuestos mantienen el funcionamiento de esa aula y el profesorado que atiende estas enseñanzas, o lógicamente si no recibe subvención y no recibe convenio de colaboración, pues tiene que en principio pues no puede mantenerlas, ¿no? Entonces esto va a suponer, como bien decía Carlos, que no solamente a esas 1.000 personas que comentaba él que puede haber en el distrito de Hortaleza, pues si sumamos las otras 1.000 o 500 o 1.000 personas que puede haber en cada uno de los distritos de Madrid, más lo que estamos hablando de los ayuntamientos, estamos hablando de que podemos encontrarnos con que más de entre 10.000 y 15.000 personas pueden quedarse sin oferta pública, presencial. Claro. Con oferta pública presencial, porque se ha disminuido también un 50% el número de profesores, porque se ha aumentado en casi un 10% el número de horas que se tienen que impartir, con lo cual se comprimen muchísimo más las posibilidades de impartir estas enseñanzas, y luego y sobre todo porque se han puesto unas ratios, como ha pasado en el resto de las enseñanzas públicas, en este caso de carácter, vamos, de enseñanza obligatoria, al subirse el número de personas, el número de alumnos que tiene que haber en cada grupo, pues impide, por ejemplo, bueno, pues seguramente puede impedir pues que en ayuntamientos, en centros, pues por ejemplo como el de Hortaleza, pues algunos de los grupos, que eso supongo que Carlos lo podrá contar, se puedan poner en funcionamiento, porque te piden muchísimo más alumnos para abrir ese grupo que los que serían pues necesarios para poder atender esas enseñanzas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual estamos bastante preocupados. Es verdad que la Comunidad de Madrid nos dice que está en crisis y que lógicamente, bueno, pues que tiene que atender primero las enseñanzas dirigidas a la obtención del título de secundaria, que esa es una parte que nosotros, por supuesto, no vamos a en ningún caso a menospreciar, e incluso nos gustaría que se ampliase, pero pensamos que la otra oferta también es básica e importante, y además es que responde a los memorándum y acuerdos firmados por el gobierno español con la Unión Europea. O sea, que esto es un incumplimiento flagrante de lo que directamente acuerdan en las reuniones que se establecen al efecto de educación en la Unión Europea, cuando se juntan todos los gobiernos.
Carlos. Sí, de hecho, da igual los acuerdos europeos que se firmen, lo que decida la ONU, lo que se está haciendo no es solo de este curso, porque ya el curso pasado se prohibieron actividades dirigidas al mundo del trabajo, es decir, y el curso anterior se prohibieron otras también relacionadas con el mundo del trabajo, es decir, es la crisis, vale, pero ese argumento de la crisis responde claramente a una voluntad de desmontar una red creada, como bien decía Javier antes, y que responde efectivamente pues a una necesidad también que se comentaba antes, y sin embargo si la crisis no existiera, es duro decir o difícil entender esto, probablemente se estuviera desmontando exactamente igual la educación de adultos. Es decir, es una cuestión ideológica, es una cuestión política, es una cuestión que va contra lo que sería la esencia de la propia educación, que es llegar a todos los sectores. Si extendemos la educación, y además también se está restringiendo y dificultando solo a la enseñanza obligatoria, se está impidiendo que los padres de esos chicos, que los familiares de esos alumnos tengan una formación. Con lo cual, cuando hablamos de fracaso escolar, hablamos del fracaso, puede ser, no solo de los chavales, sino fracaso de las familias, fracaso de la sociedad. La educación de adultos, entre otras tareas, tiene también esa. Efectivamente, ¿qué se permite? Se permite lo que es la enseñanza dirigida a título, la enseñanza dirigida a conseguir el grado en secundaria, que es imprescindible que se obtenga ese título, que se consiga, pero al mismo tiempo se ponen unas ratios de 35 alumnos. Sí, ya es difícil en un instituto, en una enseñanza en la que los niveles, las edades son muy, muy complicadas, es mucho más difícil plantear una enseñanza de alfabetización para un nivel básico de aprendizaje. Todavía en este país sigue habiendo personas que no saben leer y escribir con 25 alumnos. Eso rompe con toda la trayectoria pedagógica de siglos. Es decir, es imposible dar una clase con 25 alumnos para aprender a leer y escribir, o de español para inmigrantes con esas ratios, cuando hablamos de personas que a veces no están alfabetizadas en su propia lengua, ¿no? En cualquier caso, la oferta que ahora mismo tenemos y que hay que difundir y que hay que hacer llegar también a los oyentes es una oferta de enseñanza básica, de enseñanza secundaria y también de español, igual que de acceso a la universidad. Esta oferta sigue abierta en el Centro Dulce Chacón y en los otros centros de adultos, y por supuesto animamos a todos los alumnos que no tengan, a todas las personas que no tengan el título de educación secundaria, a que se animen. Continuamente oímos en radios comerciales, bueno, pues eso, consigue el título de secundaria, con lo cual hay demanda, pues que esa demanda acuda a los centros públicos de educación de adultos.
Efectivamente, yo creo que habría que aclarar mucho, sobre todo porque para el discurso dominante, el que oímos en los grandes medios de comunicación, viene a indicarnos que la crisis justifica todo. Hace un rato Javier nos recordaba los incumplimientos de lo pactado ya hace 5 años y no era todavía, aún no había estallado la crisis, pero en el colectivo, en la gente, yo creo que hay una idea que va calando, y es que la crisis tiene que llevar a que vayamos hacia lo imprescindible, y lo imprescindible es una titulación para como mensaje. Y por tanto la educación para adultos es un lujo, y quien quiera divertirse, culturizarse, pues que se lo pague, ¿no? A mí me gustaría, aunque este es un marco de pensamiento de la derecha que claramente está metiéndose en todos los rincones, ¿no? La idea de que si recortamos para los niños, que son lo más importante, que es el futuro, pues con más motivo para los adultos, con los que ya quizá no haya nada que hacer, en la mentalidad de que uno hasta los 20 o hasta los 30 años se ha formado, pero ya después, ¿para qué?, ¿no? Esto es un lujo. A mí me gustaría que pudiéramos desmontar, si es que es posible desmontar ideológicamente, este tópico.
Sí, intervengo yo de nuevo. Efectivamente, eso que has dicho es lo que ahora mismo se está diciendo con toda la calma. Y no tiene ninguna realidad ni ningún sentido. Es decir, la educación es educación para toda la vida. Si al mismo tiempo se está diciendo que aquellos estudiantes, incluso universitarios, cuando acaban tienen que seguirse formando, no solo los universitarios, sino las personas que tienen un menor nivel de titulación porque no han podido acceder o por otras razones que, insisto, en la mayoría de los casos son razones sociales. Es decir, nuestros alumnos, sean de secundaria, sean de acceso, sean de otras actividades, han tenido a veces que dejar de estudiar porque tenían que trabajar, sencillamente porque tenían que trabajar. Ahora se encuentran en el paro, pero aunque no estuvieran en el paro, la realidad es que la enseñanza es algo que no acaba a una determinada edad. ¿Qué van a hacer? A veces nos dicen nuestros alumnos, es que lo que quieren, y yo creo que es verdad, lo que quieren es que estemos encerrados en casa viendo la tele. Ese es el objetivo, es decir, tener a la población, adoctrinada, y el medio de adoctrinamiento y de no formación es eso, encerrada en su casa, aislada, y por otra parte, sin posibilidad de acceso a la cultura. La cultura no es algo etéreo, la cultura es algo absolutamente real, tangible, y no se consigue individualmente. Se consigue colectivamente, es decir, se consigue participando, se consigue hablando con otras personas y se consigue asistiendo pues a lugares, a espacios de convivencia. Y bueno, pues el objetivo es que no existan esos espacios, que no haya medio de poder acceder a ellos y desmontar la estructura social de los distritos, de los barrios y aislar a la población, encerrarlos en casa. Es el 1984, eso que han estado utilizando ellos durante años para criticar ideologías totalitarias, eso es lo que están haciendo y lo han aprendido bien. Lo han aprendido perfectamente, todos sentados delante de la pantalla.
Yo es que veo una, desde mi perspectiva y mi experiencia personal, veo una contradicción. Por un lado, cuando dicen, si te quedas en el paro, aprovecha para formarte, y resulta que para formarte, yo hablo desde mi experiencia y en el trabajo que yo tenía, resulta que como no tenía la educación, la ESO, pues no podía acceder a otros cursos, en tanto que me estaban ofertando por otros sitios, pues muchos comerciales que no viene a cuento, en los cuales me decían que la matrícula era gratuita y luego tenía que pagar 3.000 euros, cuando resulta que estás en el paro y más subsistes, pues difícilmente.
Tiene toda la razón.
Entonces, de alguna manera se fomentaba lo que era la oferta, digamos, privada, y de alguna manera, pues por eso recurres a lo que tú creías que eso estaba ya más o menos a nivel social. Pues yo en mi caso he tenido suerte que di aquí en este CEPA, que la verdad es que facilitaban todo lo posible, no por eso relajaban los niveles que te exigían de aprendizaje, pero claro, llega el momento que cuando yo estuve estudiando ya habían subido un poco ratio, pero claro, a lo mejor empezamos como 30 y al final la gente se iba desanimando, sí. Y quedamos 15, pero realmente eso también se nos va a cortar. Y si tienes otras, quieres acceder a la universidad, pues tendrás que tener una base antes de acceder a algo más importante. Si te la quitan, que me cuenten a mí cómo, estando en el paro, voy a acceder a tener cultura para poder tener un trabajo o estar más preparado para tener otras oportunidades.
Es una contradicción. Y hace poco, precisamente, que se publicó en Hortaleza, ya que estábamos hablando de Hortaleza, un informe que ha realizado Redis, que es una red interdistrital de información sociológica, hablaba de precisamente el paro y el gran número de titulados superiores que están en esa situación, ¿no? Es el mensaje, te tienes que formar, si no llegas, si no tienes, es culpa tuya, no te has formado lo suficiente, pero después a los más formados, ¿qué pasa con ellos? ¿No? La sociedad, aquí hay engañifa, ¿verdad? Javier.
Sí, bueno, yo también quería un poco comentar o participar en la reflexión que comentabas de si esto es un lujo, si hay que seguir manteniéndolo, si hay que seguir sufragándolo. Vamos a ver, nosotros desde la educación de personas adultas y yo creo que desde toda lo que la educación en general, toda la educación pública, consideramos que la educación nunca se puede considerar un lujo, nunca. La educación siempre es una inversión. Es una inversión y además, no siquiera ahora se habla mucho de que es una inversión de futuro. No, nosotros creemos que es una inversión en futuro, no de futuro. No hay ninguna sociedad europea que esté de las que conocemos, que tenga uno ahora mismo, que esté en una situación, bueno, pues en mejores condiciones que nosotros a nivel económico, que tenga los niveles de fracaso escolar y los niveles de poca formación que tiene la población española. Claro, la población española tiene pocos niveles de formación, yo creo que, bueno, por una trayectoria histórica de lo que supuso durante mucho tiempo, bueno, de lo que ha sido la llegada de la democracia y bueno, pues todavía teníamos un déficit en formación, ¿no? Pero nosotros creemos que además de que esto es así, de que nunca se puede considerar un lujo, todos los recortes en educación, como los recortes en sanidad, son recortes del estado del bienestar, de lo que se ha conseguido con la lucha, pero aparte de esto es que consideramos que en el caso de la educación de adultos hay un problema ideológico, como decía Carlos, por una razón. O sea, la educación de adultos siempre ha estado vinculada a las clases más desfavorecidas, a las personas que más necesidades han tenido, porque son las que menos tuvieron la posibilidad en su momento de acceder a la formación o a los niveles de formación que en aquel momento se ofertaban. Y entonces los centros de adultos, pues claro, yo creo que lo que se persigue, lo que se busca también, aparte de privatizar, es derivar algunos de los programas que ahora mismo se están desarrollando en los centros de adultos a los institutos, de manera que, bueno, ellos ya hablan de rentabilizar los recursos, que ya hay un instituto, pues para que en un centro de FP, pues para que las personas adultas vayan a esos mismos espacios educativos, pues a cursar lo que necesiten, que tampoco ponen los recursos, pero en cualquier caso lo que está impidiéndose con eso es lo que es el funcionamiento de un centro de adultos. En un centro de adultos se aprende a participar, se aprende a pensar. No solamente se obtiene el título, ¿eh? La estructura de un centro de adultos y lo que ha supuesto la creación de esa red pública, que ya digo que viene desde los años 84, 85, extendiéndose, con una normativa además que se basaba en lo que era el derecho europeo, de lo que era el aprendizaje permanente, en lo que se consideraba que la formación es integral, no es la formación solamente no solamente la consecución de los instrumentos, de los aprendizajes básicos que se pueden tener,
conceptuales,
efectivamente, sino que se trata de una formación integral de una persona que ya es adulta y que por lo tanto tiene el derecho y muchas veces el deber de participar activamente en la sociedad. Participar activamente significa participar en la modificación y la transformación de esa sociedad en la que vive, en este caso, pues del distrito de Hortaleza. Y eso, que es difícil conseguirlo, ¿eh? O sea, no, yo no voy a decir que eso se hubiera conseguido, pero eso era como se estaban en lo que se trabajaba en los centros de adultos, hacia donde se iba con los centros de adultos, que estaban muy implicados en la vida, o debían haberlo estado, del distrito. Y por lo tanto no solamente daba un servicio pues a los alumnos que allí estaban matriculados, sino que también había veces que servía pues para lo que era el debate social, el debate cultural, el debate político de lo que era el distrito. Y eso ha sido así en los últimos, pues yo creo, me atrevo a afirmar que eso ha funcionado así, y sobre todo en el caso de Hortaleza tengo que decir que todavía con mayor fuerza, en el centro de Dulce Chacón es un centro histórico de lo que se llamaba la metodología participativa, que se estuvo desarrollando muchísimo en América Latina, en el que la educación era un proceso de concienciación política también, pues para intervenir. Política no significa de derechas o de izquierdas, sino de lo que significa de que tú eres los adultos son las personas que cambian su sociedad, que intervienen en la misma y que por lo tanto intervienen para mejorarla. Y la mejoran en comunidad, y esa comunidad pues necesita unos instrumentos, y entre esos instrumentos está la formación, saber participar, saber hacer una asamblea, saber montar un proyecto, y eso en principio es lo que se hacía en los centros de adultos, aunque también, lógicamente, para eso perseguía pues el conseguir el título. Por eso hay tres ramas de enseñanza, tres ramas de formación en los centros, las había hasta ahora, ahora solamente quieren dejar una, que era, primero, facilitar a las personas adultas que no tenían el título, porque sin un título básico no puedes participar, por ejemplo, en el mundo laboral. Pero después había otras dos líneas, una de ellas que se llamaba formación ligada a lo que era el trabajo, que no era dar solamente las destrezas pues para una profesión, sino que era la búsqueda de empleo, el análisis de lo que es el mercado de trabajo. Eso era la formación que se hacía en muchos casos en lo que era el área de formación ligada al empleo, a la búsqueda del empleo y al empleo y al trabajo. Y luego había otra que se llamaba, y se llama así en la legislación, o sea, que hasta que no la cambien, que la cambiarán con la LOMCE, pero mientras no la cambien, se llama la formación para el desarrollo personal, social y cultural. Y político, creo que se llamaba, con lo cual, bueno, pues lógicamente esa formación para el desarrollo social, ¿por qué se estaba haciendo ahora estos cursos por de informática, de inglés? Bueno, se daban esos cursos ahora, se han dado otros, se han dado de memoria, los talleres de memoria, los talleres de literatura, la animación a la lectura, los talleres de teatro, los talleres de dinamización cultural, bueno, pues de historia, bueno, pues todos estos talleres, en el fondo, el nombre del taller, pues bueno, era una manera de que el alumnado supiera qué es lo que iba a trabajar, pero en el fondo lo que había era un proceso de construcción, colectiva del contenido que allí se estaba tratando, pues de una manera que pudieras participar y reflexionar sobre lo que era tu vida social, ¿no? Fíjate lo que es la informática, que parece que al final termina, ellos ya te dicen, la comunidad te dice, no, bueno, es que cursos de Word ya existen muchos. Bueno, pero es que nosotros cuando hablamos de informática no estamos hablando de un curso de Word exclusivamente, estamos hablando de que las personas adultas, que muchos de ellos nunca, el acercamiento a las nuevas tecnologías es un acercamiento lógicamente diferente a lo que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, que para ellos está
quitar complejos,
efectivamente, y analizar qué es eso, ¿no? Qué es eso de las redes, para qué sirven. Es decir, no solamente se trata de dar el Word o el Excel, que también se da, porque bueno, te sirve como instrumento, sino que también es un proceso de poder compartir conjuntamente con personas de tu misma edad, muchas veces, que tuvimos intereses, pues esta situación. Y en ese sentido, claro que es ideológico, es que eso no le interesa a la Comunidad de Madrid y al gobierno regional en estos momentos, porque personas formadas, personas concienciadas y personas críticas dan respuestas a los recortes pues de manera distinta a las personas que en principio tienen menos formación, y eso es lo que es para sus políticas actuales y futuras. No interesa una formación, unas personas, una sociedad formada, democrática y con derecho y con ganas de participar.
Javier, no, iba a decir que este es el motivo por el que este 8 de noviembre a las 18:30 horas hay una concentración.
Es el 7, el miércoles.
He copiado y he pegado, me venía de Vallecas y lo estaba leyendo ahora.
Es el 7.
El 7, miércoles, 7 de noviembre a las 18 horas, concentración frente a la Asamblea de Madrid. Ah, no, es que es otra convocatoria.
Ah, eso es otra.
Estaba viendo una relación de cosas y he dicho 8 de noviembre, pues debe ser este. Pues no, es el día 7
a las 6.
A las 6 de la tarde ante la Consejería de Educación. Estamos llegando ya a los el último minuto, y entonces me gustaría que si hay algún asunto, además de la convocatoria y además de pedirle a la gente que se acerque a los centros de adultos, porque yo creo que es importante conocerlos y hablar con las personas que están asistiendo, tanto alumnado como profesorado, si hay algún otro asunto, Carlos.
Sí, yo creo que la intervención de Cristino ha sido, absolutamente clarificadora, en el sentido de qué pretende un centro de adultos. No es lo que digamos los profesores, los docentes, sino la realidad. Ahí me quisiera, porque he empezado a leerlo hoy, hay un libro de el fallecido, el historiador Tony Judd, que habla sobre el siglo XX. Y él cita a Hannah Arendt, que a su vez habla de los totalitarismos. En fin, estamos en una democracia que empieza a ser una democracia extraña, no digamos una democracia totalitaria, que sería una contradicción en los términos, pero cita a Tony Judd Hannah Arendt, que se refería a los totalitarismos del siglo XX y sobre todo, en este caso, a la Segunda Guerra Mundial, y decía Hannah Arendt que seremos supervivientes sobrevivientes por azar de un diluvio. Es decir, lo que está ocurriendo está arrasando con todo hasta llegar a, bueno, en el caso de la educación, lo que se pretende es vaciar los centros, vaciar a las personas, es decir, es conseguir el vacío y con eso ya es fácil manipular.
Bueno, pues os tengo que dar las gracias por haber compartido este espacio, porque yo creo que el tema esta semana es importantísimo y tenemos que dar ya paso a la siguiente sección. Nos está esperando Carmen Nieto para hablar de algo muy relacionado, pero le vamos a exigir que sea muy 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 breve, ¿no? Pues que esta semana desde luego sea una clara semana de reivindicación de la educación para toda la vida, la educación para adultos. Carlos, Cristino, Javier, gracias. Hubiéramos necesitado mejor una hora más para seguir profundizando, ¿verdad?
Nada, si nos invitáis en otro momento, gracias.
Pues tomo la palabra y volvemos a quedar.
Y animar gracias a que asistan a los centros de adultos. Gracias.
Bueno, pues gracias y un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Pues sí, se nos ha echado la hora encima y teníamos a la espera a Carmen Nieto porque hoy teníamos un asunto de competencias. Carmen,
hola, buenas tardes.
Te vamos a pedir un esfuerzo de brevedad que va más allá de lo que podría ser racional en dos minutos y medio.
Bueno, hoy nos tocaba y nos toca hablar de la competencia social y ciudadana, muy relacionada, por cierto, con todo lo que habéis estado hablando hasta hace un momento. Y bueno, esta competencia es importante que sepamos que el objetivo es comprender la realidad social en que se vive para cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, entrenándonos en la resolución constructiva de los conflictos y comprometiéndonos a contribuir a su mejora. Veo que tiene, y creo que veréis, que tiene una relación absoluta con lo que habéis hablado hasta ahora.
Sí.
También deciros que esta competencia hace referencia a la necesidad de definir teorías de los valores y del modelo de sociedad que potencie los comportamientos individuales. Por ser muy breve y para quizá dejar una idea muy clara, esta competencia tiene tres subcompetencias, que por un lado se aborda la realidad social, por otro lado la ciudadanía y por otro lado la convivencia. La realidad social sería en cuanto a la evolución de la realidad histórica, la sociedad en cuanto a su funcionamiento, logros y retos, el trabajo, la economía y la producción y el consumo, y la información y la comunicación. La subcompetencia de ciudadanía sería los fundamentos y la organización de la sociedad democrática, el ejercicio responsable de la ciudadanía y los derechos humanos y la ciudadanía global. Y, por último, la subcompetencia de convivencia sería la resolución de conflictos, la identidad personal y la posición ética y la regulación de la convivencia. Bueno, digamos que tenemos muy poquito tiempo, como me has dicho, entonces no sé si queréis preguntarme algo, queréis que haga hincapié, no sé, en alguno de estos criterios o cómo lo veis.
Pues mira, estamos ya en este... Uy, hay un problema, según subo mi micro, no sé por qué razón. Vamos a bajar, ¿sí? Carmen.
Sí.
No sé si me oyes distorsionado, porque a mí me da ciertos chasquidos. Sí, efectivamente, me gustaría que, dado que el tema ha sido la educación para adultos,
sí,
pudiéramos hacer una última reflexión, porque esta semana, al menos en Madrid, tenemos una jornada especialmente reivindicativa, porque parece que va a desaparecer todo lo que se estaba ofertando, al menos en lo que no supone una titulación.
Ya. Bien, yo creo que esto, lo que estás diciendo, es un problema grandísimo. ¿Y esto por qué? Porque implica dejar de disponer de estos recursos que dan habilidades para participar en la vida activa y en la vida cívica. O sea, al final, acudir a estos centros de formación de adultos lo que nos hace es dar destrezas, trabajar los valores democráticos, hablar de derechos, de libertades y ponernos en una situación mucho mejor de ejercer nuestra democracia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, desde aquí también sí que animo a que acudan las las personas a esta movilización, porque considero que debemos de seguir moviéndonos, de seguir movilizándonos, aunque veamos que ahora mismo las cosas están muy difíciles, pero es necesario que sigamos manteniendo o que sigamos trabajando en estas competencias, ¿no? En esta competencia sobre todo social y ciudadana.
Bueno, pues Carmen, muchas gracias por esta reflexión apresurada. Tenías más cosas preparadas, sentimos no disponer de más tiempo. La próxima semana, si te parece, podemos seguir hablando de esta competencia con más tranquilidad. ¿Te
vale,
parece?
De acuerdo. Venga, un abrazo.
Un abrazo y
hasta
buenas.
La semana que viene.
Hasta la próxima semana. Y a vosotros y a vosotras os vamos a decir que nos vamos a ir ya con esta canción. Y esta noche que con la que iniciábamos Música Maestro. La próxima semana, ya sabéis, radio@fapagenerodelosrios, cualquier tema, cualquier problema, ya aquí nos tenéis. Y nada más, una semana, buena semana educativa. Un abrazo.
Guardando en secreto todos mis entresijos, voy a meterme a madero local para joderte un poco más la vida. Voy a portarme como una normal y no va a haber nadie que me lo impida. Permitidme que me ría, vuestras almas ya son mías. Soy Ginés el policía. Y esta noche, después de la redada, me voy de fumada con las más de costada. Y esta noche...